Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pendientes estamos del mal tiempo aquí en la zona del litoral mariñano. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el nivel de alerta naranja por fenómenos costeros que está afectando a la zona del mar, a la zona de la costa, con vientos intensos y olas que alcanzan hasta 5 metros de altura. Las fuertes rachas de viento también afectan a la circulación a la altura de Ofiouco, entre Mondoñedo y Abadín, en la autovía A8. Las lluvias de estos últimos días elevaron el nivel de los ríos y los embalses de la comarca y ha crecido la preocupación en zonas como el barrio de Xunqueira, en Viveiro, cuyos vecinos no quieren repetir tragedias como la riada de hace unos años. Soy Baruc Domínguez. Recibe un saludo cordial en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local y comarcal aquí en COPE de la Costa en este lunes 12 de diciembre. Un día en el que también estamos pendientes del Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, que decidirá los totales de captura admisible y las cuotas pesqueras para el año 2023. Buenas noticias en el caso de la merluza sur, que después de 8 años de recortes sucesivos experimentará un incremento considerable debido a la recuperación de la especie. Por su parte, resulta preocupante el anuncio del recorte de la cuota del jurel, del chicharro, para el que se anuncia un TAC cero, lo que supone un grave perjuicio para la flota del Cantábrico. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, le mandaba este mensaje al ministro de Pesca español, a Luis Planas, pues hablándole de cuestiones como el veto a la pesca de fondo y los augurios con respecto a otras pesquerías. Alfonso Rueda.
Todos os efectos perjudiciales que se anunciaban, las decisiones que se tomaron sobre la pesca de arrastre hay 2 meses, se están constatando, por desgracia, que así, a baixada nas capturas, a baixada na actividade da nosa flota, a flota galega a máis perjudicada, por lo tanto, hay que seguir insistindo en que canto antes está presentado ese recurso. La verdad es que se presentó, no último momento, pero se presentó por parte do Goberno Central, que surte efectos. Nos queríamos que se hubiera pedido tamén a suspensión, non se fixo, por tanto, a ver si ese recurso se resolve canto antes, pode volver a flota a faenar como o facía antes, e ademais que non se cumplan os augurios, os anuncios que estamos vendo ahora respecto a outras pesquerías, que se houbera restricións e as limitacións que se anuncian por parte da Unión Europea, seríamos tamén moi perxudicados. Por tanto, volvo a decir o de sempre, o Goberno Central, o ministro Planas, ten todo o apoio da Xunta de Galicia mentras sexa categórico e exixa o que por outra parte nos corresponde, sexa capaz de poñer de manifesto que os primeiros que cuidamos as nosas pesquerías somos os que vivimos dela, e a flota pesquera galega a falle. Por lo tanto, esta política da Unión Europea, do seu comisario, que está tomando medidas que ninguén entende, pero que teñen un efecto perxudicial inmediato, isto ten que variar. É perfectamente compatible preservar o medio ambiente con preservar a actividade económica que se deriva da nosa actividade pesqueira, a primeira flota pesquera de Europa. Por lo tanto, xa digo, todo apoio, ministro Planas, que conte con él, pero a cambio lle pedimos que sexa absolutamente categórico e que poña enriba da mesa todos os recursos que haxa que poñer para invertir esta situación que cada vez é peor. A presidencia europea que lle toca a España no segundo semestre creo que unha magnífica oportunidade para chegar cos deberes feitos e empezar a cambiar medidas que, se non as cambiamos pronto, despois será moito máis difícil.
Pues estaban as palabras del presidente de la Xunta de Galicia, de Alfonso Rueda, esta mañana en Lugo. Después, aquí en nuestro programa Costa Viva, hablaremos también con el gerente de la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela, con Sergio López, para ver cómo están las previsiones que más podrían afectar a los barcos marinanos. Y ahora te cuento también otros asuntos en titulares, de la mano, como siempre, de Establecimiento Rey de Xove. En la crónica de sucesos, un hombre atracó a primera hora de la noche del viernes una gasolinera de Foz, situada en la calle Miguel de Cervantes. Según ha informado el diario El Progreso, el autor del robo, con la cara tapada, cometió el mismo a punta de navaja con la que intimidó al empleado del establecimiento para que le entregase la recaudación. Los agentes de la Guardia Civil de la localidad realizan indagaciones para tratar de conocer más detalles del suceso e intentar dar con el autor del atraco. También en Foz, la Guardia Civil detuvo a un vecino de Barreiros, de 50 años, como supuesto autor de un delito contra la salud pública por traficar con drogas. Le incautaron 36 dosis de una sustancia que podría ser cocaína. La persona detenida ya ha pasado a disposición judicial. Más asuntos de drogas. En nuestra comarca, el conductor de un megacamión se enfrenta a una multa que puede alcanzar los 1.000 euros y la pérdida de 6 puntos del carné después de dar positivo en cocaína en un control realizado por la Guardia Civil en el kilómetro 522 de la autovía A8. El vehículo articulado fue inmovilizado por la Benemérita hasta que llegó otro conductor que se hizo cargo del mismo. Más asuntos de seguridad vial. En Ribadeo hablamos de varios controles de alcoholemia que estuvo realizando la policía local y también otros de velocidad que llevará a cabo estos días en varias calles de titularidad municipal, tanto del casco urbano como de las parroquias. El objetivo, según dice el gobierno local, es concienciar a la sociedad para evitar que las actitudes imprudentes puedan causar accidentes de circulación. También en materia de seguridad, la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, presentaba esta mañana el Plan Comercio Seguro, que reforzará la presencia policial en las zonas comerciales de la provincia durante esta Navidad. El principal objetivo de este incremento de la vigilancia es proteger al sector del comercio y de la hostelería, a los lucenses y a los visitantes que llegan a nuestra provincia durante estas fechas, donde se prevé un incremento notable en la actividad comercial. Y precisamente en este sentido, también en clave de seguridad, desde el Concello de Viveiro y la Comisaría de la Policía Nacional organizan hoy a las 8:30 de la tarde una charla informativa sobre las principales estafas en Internet y las redes sociales. La sala multiusos de la Casa Consistorial acoge este encuentro que tiene como objetivo explicar, entre otros aspectos, cómo actúan los ciberdelincuentes a través de las webs, así como dar consejos para poder evitar posibles fraudes, timos o engaños. Años. Hablamos también de industria. Los trabajadores de la piscifactoría que la empresa Insuiña tiene en Xove acordaron ir a la huelga los días 15, 16 y 17 de diciembre. Le piden a la empresa que negocie un convenio colectivo que permita avanzar en la equiparación de sus condiciones laborales con las que ya tiene el resto del personal del grupo Nueva Pescanova. Además, si la empresa sigue sin atender esta reivindicación, la huelga pasará a ser indefinida a partir del día 19. En cuanto a asuntos políticos, Javier Castiñeira será finalmente el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Foz, lo que ya era un secreto a voces. Asume esta responsabilidad con más ilusión aún que la primera vez. La candidatura fue dada a conocer en el homenaje rendido a Pedro Fernández Manín, que fue teniente de alcalde durante los 8 años de gobierno de Castiñeira. En el acto estuvieron arropando al candidato la secretaria general del PPDG, Paula Prado, y la presidenta provincial del partido, Elena Candia, entre otros. Hablamos de obras de actuaciones en diferentes puntos de la comarca. En Viveiro, el ayuntamiento ha informado de la finalización de los trabajos de restauración del retablo de la puerta de Carlos V. Se retiró la imagen de San Roque con el perro y el ángel para proceder a su limpieza y a una actuación de reintegración cromática con los productos adecuados en este tipo de tareas. Además, se realizaron trabajos de limpieza y restauración en el retablo, cubierto de una capa de suciedad por el paso del tiempo y su exposición a condiciones ambientales. En Aponte Nova, la Diputación de Lugo colaborará en el financiamiento de mejoras de la red viaria y de saneamiento en Vilaimil. El área de medio rural aporta 50.000 euros para la realización de estas obras, que se ejecutarán a partir del próximo año. También hablamos de obras de saneamiento en el occidente Astur, en este caso en Mouguías, en Coaña, con un presupuesto de 840.000 euros. Lo saca a licitación Medio Ambiente. El proyecto se ejecutará en 20 meses y beneficiará a 220 habitantes. Y hablamos de un último asunto también en el occidente astur. En estos días, lunes y martes, se celebra en Castropol la primera edición del Congreso Nacional de Turismo Activo Inclusivo, un evento organizado para promover este tipo de turismo diferenciador y hacer del occidente asturiano un destino referente en turismo activo para todas las personas. Pues así, con establecimientos rey que llevan 60 años viendo cómo cambian las cosas desde Xove y ahora también en su página web, te hemos presentado las principales novedades de este día en titulares.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es.
Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos con la información de servicio. Empezamos por el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos ahora mismo unos 15 grados aquí en Ribadeo. Las máximas serán de 16, 17 en toda la comarca. Alternancia entre nubes y claros, también más chubascos, sobre todo por la mañana. Esperamos, como decíamos, en esta jornada fuertes rachas de viento en diferentes puntos, especialmente en el litoral.
Estas Navidades, di adiós a la cocina. El servicio de comidas para llevar de Restaurante El Álamo es la solución. Con una gran variedad de especialidades, la mejor opción cuando tienes invitados. Infórmate de nuestras cajas refrigeradas. Y no te olvides de nuestra coquetina, que no falten nuestras croquetas en tu mesa. Pídenos presupuesto para tu cena de empresa o celebración familiar. Tenemos una amplia selección de menús. Restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego, os desea felices y suculentas fiestas.
Y hablamos también del tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Y te hablamos de ese viento que también condiciona la circulación, por lo menos en la autovía A8, a la altura de Veiga de Santomé, a la altura de Ofiouco, entre Mondoñedo y Abadín, en el resto de red viaria principal y secundaria de la comarca de Amariña y del occidente astur, normalidad, aunque ya te contamos en estos últimos días que muchas carreteras se han visto afectadas por bolsas de agua causadas por las fuertes lluvias, así que especialmente en días como estos, extrema la precaución al volante.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad, más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Y ahora un par de consejos y a continuación, como te decíamos al principio de nuestro programa, nos acercamos hasta la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela para hablar de asuntos serios que se están tratando en esta jornada en la Unión Europea y también de otros asuntos lúdicos, promocionales, relacionados con nuestro pescado de proximidad. Seguimos aquí en Costa Viva.
Este Nadal, merca en Foz e disfruta da súa gastronomía. Desde Hacia Foz, centro comercial aberto, desexámosche unhas felices festas.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos dicirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre te vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Cha, cha, cha.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa y vamos a hablar a continuación de varios asuntos relacionados con un sector vital para la comarca de Amariña como es el pesquero. Lo hacemos con el gerente de la OPP7, la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela, Sergio López. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, empezamos de una forma así más lúdica, más de promoción de un producto importante como es el pescado y el marisco de aquí de nuestra zona, y hablamos de ese camino gastronómico do mar, que ya se cerraba, por así decirlo, la semana pasada, pero que ya finalizaba pues con ese sorteo de una cena para dos personas en uno de los restaurantes colaboradores, pues entre todas las personas que formaban parte pues de esa comitiva que acompañaba pues estas etapas durante las últimas semanas. En primer lugar, bueno, ¿cómo se cerró ya oficialmente ese camino gastronómico do mar? Y también, bueno, ¿qué balance se hace de esta edición?
Ya comentamos en varias semanas, este año el camino gastronómico do mar le dimos una vuelta en colaboración con la asociación de amigos de esta ruta. Los grandes objetivos por los que iniciamos esta campaña de promoción hace 3 años más o menos son los mismos, que era promocionar la reivindicación de lo que es el Camino do Mar como ruta oficial de los Caminos de Santiago, reivindicar el apoyo a la hostelería, que es uno de los sectores que más tradición y que más economía mueven en nuestros pueblos, y por otro lado, y el más interesante para nosotros, que es el de promocionar el consumo del pescado, ¿no? como un alimento sano y nutritivo. Y en ese sentido, pues entre comer y andar, que eran un poco dos prácticas saludables, fue como ideamos esta tercera edición. Este año, respecto a los anteriores, en lugar de hacer una peregrinación del pescado, lo que se hizo fue una peregrinación de los voluntarios a participar. Y en ese sentido, tanto lo que nos transmiten desde la asociación como de distinta gente que participó, es una satisfacción total por la forma de hacerlo. Por distintas historias no dio tiempo a hacerlo en todos los concellos, entre Ribadeo y Neda, y lo que se hizo fue lo que es el norte de Lugo, ¿no? Entre Ribadeo y Vicedo, en 4 etapas, donde cada una de las etapas se pisaban 2 concellos y se terminaba con una degustación premio para aquellos que participaban voluntariamente en la campaña. Y nada, lo que hicimos el fin de semana fue el sorteo de entre los distintos anotados en la ruta, es decir, una vez que te anotabas en la página web de la Asociación de Caminos do Mar, te quedaba un número por participante, y se hizo el sorteo que le tocó a una peregrina que vino a participar en la tercera etapa entre Cervo y Xove, y que fue la que se llevó ese premio, y que ahora ella decidirá dónde lo ejecuta, en cualquiera de los restaurantes que son socios de la Asociación Camino do Mar, que fueron otros de los colaboradores con nosotros en la campaña.
Hablamos también de cuestiones, bueno, más allá de lo lúdico y promocional, que es importante, pues que preocupan al sector pesquero en sí. Hablamos de ese veto a la pesca de fondo. Bueno, ¿cómo está ese recurso que se va a presentar desde la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela?
Pues estamos trabajando, recopilando y preparando los distintos argumentarios por parte de los equipos jurídicos, y en los próximos días será presentado y tendréis información en su momento.
Otra cuestión importante que se está hablando durante estos días pues es esa negociación de las cuotas y los totales admisibles de capturas o tags que se están realizando en Bruselas. No sé cómo está, bueno, el sector pesquero gallego en general y también lo que concierne aquí a la comarca de Amariña pues de cara al próximo año.
Para nosotros es un consejo un poco diluido, ¿no? Porque desde que se ejecutó el Brexit, la mayor parte de los stocks de nuestro interés de flota europea son stocks que están compartidos con Reino Unido, por lo tanto van en una negociación en paralelo. Aproximadamente unos 90 stocks son los que se negocian entre Unión Europea y Reino Unido, porque tienen algún tipo de gestión conjunta, zona de pesca. Por lo tanto, hay un número aproximadamente de 90. Y lo que ha quedado para este consejo de tax y cuotas son unos 18 stocks, más o menos, que en este caso son pues aguas ibéricas. Y aquí, bueno, pues hay dos temas importantes todos los años. Uno es el tema merluza, que afortunadamente lo hemos resuelto. Se ha demostrado que los parámetros que se tenían en cuenta no eran los adecuados. Se hizo ya una revisión al alza en el mes de octubre, tanto para el año 22 que estaba en curso como las previsiones para el 23. Por lo tanto, la merluza ha dejado de ser pues una preocupación para este Consejo de Tax y Cuotas. La preocupación ahora mismo está centrada en el jurel ibérico, la zona del Cantábrico, que la propuesta de la Comisión, siguiendo la recomendación ICES, es de cierre, de 0 toneladas. Sin embargo, las propuestas que hicimos a través de los consejos consultivos, la iniciativa del CCD Pelágicos, que es quien gestiona este stock, y que apoyamos las organizaciones que estamos en el CC Sur, era la de mantener un mínimo de 15.000 toneladas que permitan no cerrar la pesquería, por un lado, y permitan hacer una pesca accidental y accesoria, ¿no? Eso, sobre todo pensando en las flotas de cerco y de arrastre del litoral, para que de alguna forma, al no ser una especie cerrada, no nos complique y no haga un efecto de estrangulamiento. La situación ambiental o la situación biológica parece que no es buena, pero lo que no tiene sentido es que la recomendación del año pasado fuera de 70.000 toneladas y se pase de eso a una propuesta de cero. Por lo tanto, lo que pedimos es que sea una situación más equilibrada. Hay otras especies que están en discusión, pero que no nos afectan a nosotros como flota, como puede ser el de la anguila. Y sobre todo, el gran asunto que está ahora mismo en debate, que se está celebrando en Bruselas, es el tema de la pesca en el Mediterráneo por los días de esfuerzo. Allí no se gestiona por taxis y cuotas, sino que se gestiona por días de pesca, por esfuerzo. Y hay una discusión bastante importante porque las propuestas de la Comisión ahora mismo son las de reducir un porcentaje de días que le afectaría a toda la flota española, ¿no? Pero son temas que ves así de lejos porque no son de nuestro interés.
Hablando de una cuestión que sí que es del interés del sector y también, por qué no decirlo, de todos los ciudadanos, es ver cómo está la previsión de cara a esta Navidad, porque sabemos que pescado y marisco, especialmente pescado y marisco de proximidad, pues son dos de los productos estrellas de la cesta de la compra navideña, y no sé ahora mismo cómo está la situación y qué previsión tenemos para las próximas semanas.
La previsión general de todos los años es que haya un aumento de precios, pero no solo en el pescado, en prácticamente todos los productos alimenticios. En ese sentido, pues la línea no va a ser diferente de los otros años. La flota nuestra de Gran Sol está arrastrando esta problemática de la prohibición en zonas, en ecosistemas marinos, y que afecta a un porcentaje de zonas habituales de pesca, pero en ese sentido el suministro de pescado para el mercado está garantizado, se está pescando a base de dedicar más días y a base de trabajar en otras zonas. Por lo tanto, lo que son las previsiones de suministro de kilos, más o menos estamos en la línea de todos los años, y la previsión económica, pero no solo ya para el pescado, es que en estas fechas haya un incremento de precios, ¿no? Son épocas de fuerte demanda sobre todo en productos de mayor calidad o de mayor relación calidad-precio, y en ese sentido son las previsiones pues aproximadamente las de todos los años por estas fechas de Navidad.
Y una última cuestión antes de finalizar, esta más general. Conocíamos a principios de este mes de diciembre el nacimiento de la Asociación de Organizaciones de Productores Pesqueros, Pesca España, una asociación, de la que forman parte pues las dos OPPs importantes aquí en nuestra comarca, la de Celeiro y también la de Burela. Un poquito, bueno, ¿por qué se ha decidido formar parte de esta asociación y también con qué objetivos nace este colectivo?
Este es un tema que estaba en debate en los últimos años. Dentro de las organizaciones que participamos en CEPESCA, que es la Confederación Española de Organizaciones Pesqueras, se valoró en distintos momentos pues que está muy bien el trabajo que hacemos de promoción, cada uno de nuestros productos, de nuestras campañas, pero que sería necesario el unirnos para hacer algún tipo de promoción y divulgación de los aspectos generales. No de marcas concretas, sino de objetivos más globales. Las grandes encuestas de consumo demuestran que el ratio de consumo por familia está empeorando en los últimos años, algo que no debería de ser así, porque realmente el pescado es un producto de nutricional de primer nivel y debería de estar mejorando su consumo año a año, pero realmente su consumo está bajando. Entonces, algo estamos haciendo mal. Y dentro del que está ganando, pues nos está ganando la partida ciertas estrategias comerciales de países del norte, como puede ser el salmón o el bacalao, cuando realmente son especies que aquí no se capturan, ¿no? Entonces lo que hacía falta era pues unión, buscar una promoción global, no de marcas concretas, sino de promulgar y promocionar y divulgar los beneficios nutricionales del consumo de pescado y, bueno, y entre todos empezar a realizar campañas que tengan que ver con una labor general, ¿no? Lo que antiguamente hacía el FROM, que desde que ha desaparecido no hace nadie, que es un poco promocionar el consumo de pescado, pero promocionarlo entre todos, no de marcas concretas.
Pues ahí está, ese objetivo que también nosotros aquí desde COPE de la Costa nos sumamos, porque es importante promocionar lo nuestro, promocionar el producto de proximidad, como hacéis siempre desde la Organización de Productores Pesqueros del puerto de Burela. Sergio López, gerente, muchísimas gracias por atendernos aquí en COPE y seguimos hablando en próximas ocasiones.
Gracias a vosotros, a vuestra disposición.
Dejamos el mar, pero no dejamos el sector primario. Hablamos de un asunto aprobado el pasado viernes en la Junta de Gobierno de la Diputación de Lugo. Ayudas del área de medio rural a la prevención de incendios que contribuirán al desarrollo de 25 proyectos de pastoreo. El boletín oficial de la provincia publicaba este sábado la resolución provisional de las ayudas del programa O que non arde en la presente de anualidad. Escuchamos a la diputada Mónica Freire.
A Xunta de Goberno aprobou este venres a resolución das axudas ao silvopastoreo convocadas pola área de medio rural no marco do programa de prevención de lumes O que non arde. As achegas dirixidas a gandeirías de ovino, cabrún e porcino contribuirán a consolidar 25 proxectos de pastoreo en extensivo en terreos agrícolas e forestais cun investimento total de 60.000 euros. Recibíronse máis de medio cento de solicitudes que se avaliaron de acordo cos criterios establecidos nas bases, resultando 25 beneficiarios que están a desenvolver proxectos de pastoreo en distintos puntos do territorio da provincia. Por terceiro ano consecutivo, esgotamos o orzamento destinado ao programa, demostrando que, traballando da man dos gandeiros e gandeiras e atendendo ás necesidades que formulan, se pode avanzar cara a un modelo de xestión do monte que fomente a actividade productiva e prime o cuidado e a conservación do territorio, actuando como barreira fronte á ameaza dos incendios.
Desde el área de medio rural de la Diputación de Lugo también colaborarán en otra actuación, en este caso en el financiamiento de mejoras en la red viaria y de saneamiento en Vilaimil, en el Ayuntamiento de Apontenova. El área de medio rural aporta 50.000 euros para esta actuación. Escuchamos de nuevo a Mónica Freire.
Área de medio rural de la Diputación de Lugo colaborará en el financiamiento de las obras de mellora na rede viaria e no saneamento en Vilaimil, no concello da Pontenova. Deste xeito, veño de asinar o convenio xunto co alcalde Darío Campos para executar estes traballos nos que a institución provincial investirá un total de 50.000 euros. As actuacións previstas inclúen unha mellora integral das infraestructuras e servizos municipais en Vilaimil, na parroquia de Vilaboa. O convenio contempla a obra de renovación da rede de abastecemento de auga e tamén da rede de saneamento, xunto cunha nova pavimentación do firme dos accesos e camiños. O investimento total nas obras será de case 300.000 euros, unha cuantía moi importante para un concello destas dimensións e que dificilmente podería levarse a cabo sen colaboración entre administracións. Neste sentido, quixera incidir no compromiso da área de medio rural con actuacións que contribúan a manter e tamén a mellorar infraestructuras e servizos imprescindibles para a calidade de vida da veciñanza como é esta obra.
Aquí seguimos en Costa Viva, aquí seguimos en COPE de la Costa. Hablamos de asuntos relacionados con el occidente de Asturias por dos motivos. El primero, hoy en Castropol se está celebrando la primera edición del Congreso Nacional de Turismo Activo Inclusivo, un evento organizado para promover este tipo de turismo diferenciador y hacer del occidente asturiano un destino referente en turismo activo para todas las personas. Un congreso que continuará también en la jornada de mañana. Y también otro asunto de actualidad nos lleva a la zona del occidente, y es que el presidente del Principado, Adrián Barbón, visitaba esta mañana el Concejo de Grandas de Salim. Escuchamos precisamente las declaraciones del presidente asturiano.
Y este es un gran día para Grandas de Salim, y lo quiero destacar, como lo ha dicho Eustaquio y lo ha dicho también David Lucas. Es un día importante porque refleja, yo creo que varias cosas. La primera, que por fin se pone al servicio, se pone a disposición de quienes quieran visitar el Chao San Martín la posibilidad de ver esa actuación tan importante que desde el punto de vista económico ha supuesto en torno a 700.000 euros de inversión, nada más y nada menos. Aquí hay que tener en cuenta también que durante muchos años, tanto el propio ayuntamiento, y quiero remarcarlo, como también el gobierno del Principado de Asturias, estas mismas instalaciones en tiempos del fallecido presidente Areces, demuestran el compromiso. Pero esta era una de las preocupaciones que el alcalde insistentemente venía planteando, la necesidad de que el Chao sea abierto, sea posible su conocimiento por parte del público en general. Si queremos que la cultura llegue a todas partes, si queremos que los ciudadanos y ciudadanas puedan conocer lo que fuimos, puedan conocer nuestra historia, desde luego eso requiere unas condiciones óptimas de utilización o de visita, ¿no? Cuanto menos. Por eso yo creo que y quiero remarcar este espíritu de colaboración, que no hubiera sido posible si no fuera por esa cooperación necesaria entre el Gobierno de España, el Gobierno de Asturias y el Ayuntamiento de Grandas de Salime.
Ese Chao de San Martín, pues si algún oyente despistado, pues es un yacimiento arqueológico clave para comprender cómo se originó el fenómeno castreño o castrecho en el noroeste peninsular. Hablaba también el presidente asturiano Adrián Barbón sobre el trabajo hecho por el Ayuntamiento de Grandas de Salime.
Y por último, remarcar también el trabajo que yo creo que el alcalde está haciendo muy bien en este sentido, él y su gobierno local, de potenciar Grandas desde el punto de vista del atractivo, de atracción de visitantes, también de personas, para que entiendan que aquí se goza de una calidad de vida de primer orden y que nos permite, además, yo creo que en este sentido, hacer de este concejo un concejo que reciba visitantes, que reciba turistas y que se incorpore a esa senda que desde el Gobierno de Asturias estamos impulsando, de que Asturias, paraíso natural, sea también, evidentemente, un país, un paraíso de acogida.
El presidente asturiano también hacía referencia al recorrido que está haciendo por diferentes lugares de Asturias, algunos municipios de ellos situados en el occidente asturiano que visitaba también en las últimas semanas. Destacaba el presidente Barbón la cercanía del Ejecutivo autonómico.
En este recorrido por Asturias, que no para, no termina nunca, ni tampoco lo iniciamos ahora, ¿no? Hace más de 3 años y medio, cuando tomé posesión de la presidencia del Principado de Asturias, adquirí un compromiso público que era hacer de toda Asturias mi despacho, que mi despacho estuviera en toda Asturias. Y eso he intentado hacer en todo momento. Y hoy nos hemos desplazado hasta aquí, hasta Grandas de Salime. Por la tarde estaré en el Concejo Hermano de Pesoz, precisamente porque hay que estar en ese contacto cotidiano, permanente y cercano. Porque este es un gobierno que practica la política de cercanía a los territorios, a las personas y a sus problemas. No buscando titulares, sino sobre todo estando cerca de la gente, que es algo que nos demandan de forma fundamental.
Pues ahí están esas cuestiones relativas al occidente de Asturias. Un consejo y nos venimos aquí a Galicia y hablamos de asuntos relacionados con Ribadeo.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada Apastoriza. Teléfono 982-330659.
Y en Ribadeo hablamos de varios controles de alcoholemia realizados por la policía local durante los últimos días y también sobre otros controles de velocidad que llevará a cabo en los próximos en calles de titularidad municipal, tanto del casco urbano como de las parroquias. El objetivo es concienciar a la sociedad ribadense y también a los posibles visitantes para evitar que actitudes imprudentes puedan causar accidentes de circulación. Fernando Suárez es el alcalde.
Desde el servicio de Policía Local do Concello levamos xa varios días efectuando unha serie de controis de alcoholemia. Até o día de hoxe foron un total de 3 en diferentes puntos da vila. Afortunadamente non houve que cursar ninguna denuncia por conducir baixos efectos do alcohol, o cal é unha boa noticia, o compromiso que manifestaron os conductores. Este tipo de controis prevense que seguirán no futuro en diferentes emprazamentos aleatorios. Por outra banda, tamén nas próximas datas, tamén desde a policía local vanse realizar controis de velocidade por diferentes rúas de titularidade municipal, tanto da vila como das parroquias. Este tipo de servizos tamén serán de carácter puntual e aleatorio, e para iso axudaranos o vehículo e o material que nos cede a Xefatura de Tráfico de Lugo en virtude do convenio de colaboración que temos asinado con eles. E o que se pretende con este tipo de accións é buscar a maior concienciación social para evitar todo este tipo de actitudes imprudentes como alcohol ou a velocidade, a fin de evitar que poidan causar accidentes de circulación que todo mundo, desde logo, queremos evitar.
Hablamos de más asuntos relacionados con seguridad. Saltamos a la otra punta de la comarca. El Concello de Viveiro y la Comisaría de la Policía Nacional organizan hoy a las 8:30 una charla informativa sobre las principales estafas en Internet y en las redes sociales. Será en la sala multiusos de la Casa Consistorial. Acoge este encuentro que tiene como objetivo explicar, entre otros aspectos, cómo actúan los ciberdelincuentes a través de las webs, así como dar consejos para poder evitar los timos, fraudes o engaños. Y también hablamos de otro asunto relacionado. La subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, presentaba esta mañana en Lugo el Plan Comercio Seguro, que reforzará la presencia policial en las zonas comerciales de la provincia durante la Navidad. Escuchamos a Isabel Rodríguez.
Hoxe presentamos o Plan Comercio Seguro, co que a Policía Nacional vai a incrementar o número de efectivos policiais nas zonas comerciais de gran afluencia de público da provincia, un dispositivo que se vai a manter durante toda a campaña do Nadal ata o 8 de xaneiro. O principal objetivo deste reforzo é proteger o sector do comercio e da hostelería, os lucenses e os visitantes que chegan á provincia durante estas datas, onde se prevé un incremento notable na actividade comercial. Con este plan, a Policía Nacional quere prever delitos, principalmente os furtos, roubos con violencia ou intimidación, roubos con forza e fraude, dos que son vítimas os comerciantes e tamén os clientes, para ofrecer así unha resposta rápida e áxil nunha contorna máis segura nos comercios da provincia. Nesta actual fase, o labor policial intensifícase con dispositivos operativos específicos naqueles lugares onde se producen aglomeracións de persoas, especialmente nas zonas comerciales e de lecer, mercados do Nadal e zonas de entretemento. Igualmente, tendo en conta o incremento de mercaderías existentes tanto en almacéns como en tendas, tamén se atenderá a prevención dos roubos mediante butróns. Os servizos realizaránse diariamente nas franxas horarias de maior actividade comercial e afluencia de público, fomentando as patrullas policiais tanto de uniforme como de paisano. O incremento dos axentes, sobre todo con presencia policial uniformada, repercutirá na prevención de delitos e na seguridade ciudadá coa implantación de plans específicos en cada lugar coordinados por as tres comisarías da provincia, Lugo, Monforte de Lemos e Viveiro.
E hablamos tamén de outro par de asuntos navideños, en este caso relacionados con los alumbrados de Navidad. Desde Burela, el alcalde Alfredo Llano señalaba que estará encendido hasta el próximo 7 de enero. El regidor burelés subrayaba que es necesario equilibrar el ahorro energético con el coste de esta iluminación y con los días que estará encendida. Por su parte, desde el Partido Popular de Barreiros exigen al gobierno local que gestione lo antes posible la instalación de este alumbrado en las calles del casco urbano y de las parroquias. Los populares se hacen eco de esta manera de las numerosas quejas vecinales y del malestar de hosteleros y comerciantes, y afean a la alcaldesa Ana Hermida su desinterés por embellecer la villa y por promocionarla debidamente. Seguimos con más asuntos. Un consejo y te hablo de preocupaciones en materia industrial.
Atención, para los amantes de las carnes rojas en Restaurante O Castelo, octavas jornadas del chuletón de buey. Venga a degustar este exquisito manjar. Entrante, chuletón de buey premium para compartir, postre casero, café y licor. Imprescindible reservar mesa. No lo piense más, llame al 982-59-4402 y haga su reserva. En Restaurante O Castelo, en San Cibrao Cervo, octavas jornadas del chuletón de buey. Síganos también en Facebook.
Hablamos de industria, hablamos de Insuiña. Los trabajadores de la piscifactoría de Xove acordaron ir a la huelga los días 15, 16 y 17 de diciembre para demandarle a la empresa la negociación de un convenio colectivo que permita avanzar en la equiparación de sus condiciones laborales con las que ya tiene el resto de personal del grupo Nueva Pesca Nova. Además, si la empresa sigue sin atender esta reivindicación, la huelga pasará a ser indefinida a partir del próximo 19 de diciembre. Rodrigo Arnau es el presidente del Comité de Empresa.
Tomamos esta decisión porque la empresa sigue sin contestarnos que se quiere sentar a falar de un convenio propio que no tenemos. Debido a que sigue sin contestarnos, pues tomamos esa decisión de empezarmos a hacer folga o día 15, 16, 17, descansaría si o 18, después indefinida a partir de 19.
Los trabajadores ya llevaban varias concentraciones realizadas y esperan que con estas huelgas pues la empresa cambie de parecer.
Esperemos que tenga un cambio. Supongo que, viendo que se va a hacer folga, supongo que tendrá que tomar alguna decisión, porque claro está que non lle convenga a empresa que se faiga folga, porque vai ter pérdidas ese día, claro.
Y también nos contaba Rodrigo Arnau, nos recordaba, mejor dicho, porque ya hablábamos con él hace unas semanas, cuáles son las principales peticiones de los trabajadores de Insuiña.
En tema salarial, en tema de categorías, porque realmente, entras con una categoría, casi, pues retiraste con esa categoría, es decir, non ascendes. Entras o mellor como especialista, pois sigues así hasta retirarte. É dicir, non se sube na categoría, non ter ninguna progresión, ni ninguna mellora. Entón, tanto neso como en tema de festivos, que suban máis os festivos, as noites, claro, que están mal paras. De eso, outras cousas máis, claro, non temos nada, entón, claro, é unha cousa das que pedimos máis.
Pues así está la situación entre los trabajadores de Insuiña. Como decíamos, inician la huelga este próximo día 15 y, como decíamos, será indefinida a partir del próximo día 19 si la empresa no escucha sus reivindicaciones. Seguimos aquí en Cope de la Costa.
Este Nadal, merca en Foz e disfruta da súa gastronomía. Desde Hacia Foz, Centro Comercial Aberto, desexámosche unhas felices festas.
Y precisamente hablamos de asuntos relacionados con Foz. Se confirmaba este fin de semana lo que era un secreto a voces. Javier Castiñeira será de nuevo el candidato del Partido Popular a la alcaldía del municipio focense. Asume esta responsabilidad con más ilusión aún que la primera vez. La candidatura fue dada a conocer este sábado en el homenaje rendido a Pedro Fernández Manín, quien fue teniente de alcalde durante los 8 años de gobierno presidido por Castiñeira y que fallecía en el año 2020. En el acto estuvieron presentes, entre otros, la secretaria general del PPDG, Paula Prado, y la presidenta provincial del partido, Elena Can. Y escuchamos, en primer lugar, a Paula Prado.
Desexamos que Javier Castiñeira recupere Foz, recupere a alcaldía de Foz, que nunca debemos perder, ¿no? Entre o 2011 e o 2019 demostramos que somos maioría, que somos un partido de goberno, un partido que demostrou na alcaldía que Foz era para nós unha prioridade. Hoxe vemos como os socialistas demostraron que Foz non lles interesa, que Foz non lles importa, e nós queremos recuperar todo o brillo e todo o esplendor que os focenses volvan a confiar no Partido Popular. E o 28 de maio agardamos que Foz se tinga de azul, o igual que os 313 concellos de Galicia, e que esa noite a frase e o titular máis repetido sexa maioría absoluta do Partido Popular.
Tamén le deseaba lo mejor a Javier Castiñeira la presidenta provincial del partido, Elena Candia. Señalou que los 8 años de gobierno de Castiñeira fueron los más brillantes de la historia de Foz.
Reunímonos realmente con dous objetivos: o honrar o legado e o recordo de Pedro Manín, unha persoa boa e xenerosa, comprometida con o noso proxecto político, e que traballou con moita entrega, con moita xenerosidade, tanto na oposición como fundamentalmente no goberno, axudando a transformar un concello como a Foz. E, por suposto, o protagonista de hoxe, Javier, o noso candidato. Un bo alcalde, unha persoa preparada, unha persoa que coñece Foz, que coñece a provincia, que ten en riba da mesa unha mochila cargada de bons proxectos que hoxe son realidade en Foz, e que sabe como se fan ben as cousas. Agradézcolle que novamente dé un paso frente e que lidere a lista nun dos concellos máis importantes da provincia, e por suposto todo o noso apoio, o que lle desexamos sorte, pero por suposto tamén axudándolle a traballar no seu proxecto, que sabemos que vai ser absolutamente ilusionante, pero máis importante basado en datos reais, en unha experiencia demostrada nos 8 anos máis brillantes da historia de Foz.
Pues estaban las palabras tanto de Elena Candia como de Paula Prado. ¿Y qué dijo el protagonista? Pues en primer lugar, ¿por qué se decidió hacer conjuntamente la presentación de esta candidatura con el homenaje a Pedro Fernández Manín? Escuchamos a Javier Jorge Castiñeira.
Pedro e eu éramos máis que amigos. Éramos compañeiros. Compartimos momentos moi importantes nas nosas vidas. Compartimos objetivos comuns. Ao final, pois, compartimos un sentimento, non? Que era facerlle ben ao pobo. E probablemente a xente, pois, non recorde ou teña esa visión de anos de goberno, pois, de un alcalde, de un tenente de alcalde absolutamente sincronizados, en sintonía, formando un ente único. O que decía Pedro, pois, iba adiante, non facía falta que pasara por Javier, viceversa. Por eso que non é unha casualidade que nos quixéramos compartir hoxe este acto. O homenaxe que se realizou no día de hoxe tan merecido a Pedro, e por outra parte o meu nomeamento como candidato ás eleccións municipales do 2023 de maio por parte do Partido Popular, porque así naceu este proxecto e con esa mentalidade sigue e seguirá nos próximos anos. Un proxecto que naceu no ano 2010 e que tiña por obxecto servir a Foz, dende as siglas do Partido Popular, e facelo, como decía Juan, dende a humildade e a honradez que era tan necesaria naquel momento, pero facelo con cercanía e con xustiza para todos, e traballando en equipo, con un equipo pois con lealtade entre nós e con respeto, que foi o que nos levou pois, a cumplir os objetivos. Aquí están compañeiros daquela época no goberno, como a Ángel, como a Maite, como a Merchi, como a Antonio Hermida, pois, que, bueno, pois, os que teño pois, moitísimo cariño e respeto, posto que, bueno, pois compartimos, igual que con Pedro, momentos difíciles e complexos en minoría. E aquí están tamén compañeiros no actual grupo municipal, na oposición, como poden ser Laura, Verónica, Juan e Conchi, que poden acreditar precisamente que eses valores do Partido Popular de Foz siguen sendo os mesmos que no ano 2010, aínda que algúns, como a Pedro, pois xa non esteñan presentes físicamente. E non é unha casualidade. Decíamos que coincidan estes dous actos porque ese sentimento de lealtade e de compromiso é o que me leva precisamente a min, no día de hoxe, a asumir novamente este reto.
Pues esa candidatura a las municipales del año 2023 que asume Javier Jorge Castiñeira con más ilusión, quizás, que la primera vez que se presentaba, con una visión muy clara del modelo que quiere para el Foz del futuro.
Serán as cuartas eleccións que disputo. Podo asegurar que teño a mesma ilusión ou máis que a primeira vez, pero, sobre todo, teño o mesmo convencemento ou máis que o mellor equipo e o máis preparado vai a ser, unha vez máis, o que presente o Partido Popular de Foz. Con unha diferencia importante con respecto ás últimas eleccións, que agora a xente, os veciños, van poder comparar. Xa non hai trampantojos, nin risas impostadas. Agora só hai dous modelos, o de equipos de verdade que funcionan como un ente, pero no que todos suman e os que todos fan falla, ou os equipos como o de ahora, bipartitos de 12 partidos de 10 concelleiros que ao final no pleno levantan a man na que única exclusivamente pois un ordena e manda, que é a situación que estamos a vivir no día de hoxe en Foz. Foz xa non está precisamente para os contos de Caperucita, nin os contos dos tres cerditos. Foz non está para lobos de pel de cordeiro, non está para risas envelenadas que se convirten en perigosas promesas que despois non se cumplen. O Partido Popular, como sempre, nestes anos, vai ofrecer e ofrecerá nas próximas eleccións certezas, traballo, responsabilidade e determinación como fixo para sacar as cousas adiante. O Partido Popular ofrece fiabilidade, e non ofrece dimisións ao pouco de comezar, como pasou nesta legislatura por parte do equipo de goberno. Ofrece coherencia, e non di unha cousa na oposición e outra cando goberna como fixo este bipartito, coa depuradora que primeiro non querían e agora parece ser que sí, ou coa municipalización de diferentes servicios que se iban a facer pero que despois no goberno non se fixeron, ou a suba, a rebaixa de impostos que prometían e que despois tampouco se fixeron. Estamos rematando a legislatura.
No obstante, señalaba Javier Jorge Castiñeira que no es momento de mirar hacia el pasado o hacia el presente, sino hacia el futuro.
Pero non é o momento tampouco de botar a vista atrás. Chegou o momento de voltar a mirar para o futuro, de mirar para adiante e pensar no que é mellor para nós, o que é mellor para os nosos fillos. E por iso me presento con total convencemento de que somos a mellor opción para gobernar e sabendo que non estaremos sós, de que temos un goberno na Xunta co que queremos seguir facendo cousas e que respetamos, non coma o goberno actual, e que teremos un goberno na Diputación de Lugo que nos teña en consideración e que asuma os nosos compromisos para resolver os grandes problemas de Foz. Todo está a cambiar, moito vai a cambiar na situación política nos próximos anos e tamén no país. A xente non aguanta máis mentiras políticas como a Sánchez ou como a Tomé na Diputación de Lugo ou mesmo o alcalde que temos aquí en Foz, que por permanecer no goberno venden a quen sexa ou como sexa. O ano 2023 é un ano de cambio radical na política deste país. É o ano no que Feijó será presidente do goberno. É o ano no que Elena Candia será alcaldesa de Lugo. E o PP gobernará na Diputación e na Xunta de Galicia. E, por suposto, o ano 2023 é o ano no que o Partido Popular de Foz volverá a gañar as eleccións e dirixir e xestionar este pobo como se merece. Por iso que para o ano que ven debemos ter un compromiso todos, non só eu como candidato, non só todos aqueles membros que formen a candidatura do Partido Popular, sino de todos, un compromiso do pobo para ver o futuro de cara adiante e, sobre todo, pois para facer un Foz mellor que o que queremos todos.
Pues están esos deseos y vaticinios del que ya es oficialmente candidato en las elecciones municipales del año 2023 a la alcaldía de Foz. Un consejo y te hablo de dos asuntos relacionados con Viveiro.
Cafetería, restaurante o asador en A Cruz do Lobo, en San Cosme de Barreiros. Pon en conocimiento de toda su clientela que permanecerá cerrado por descanso del 21 de diciembre a partir de las 5 de la tarde hasta el 15 de enero. Abriremos el 16 de enero a las 6 y media de la mañana. Cafetería, restaurante o asador aprovecha la ocasión para dar las gracias a todos por este año 2022 y quiere desear a todos vosotros unas muy felices fiestas navideñas.
Pues hablamos de asuntos relacionados con Viveiro. En primer lugar, hacemos referencia a esas lluvias de los últimos días que elevaron el nivel de los ríos y que hicieron crecer también la preocupación en algunas zonas, como el barrio de Xunqueira. Recordemos esa tragedia, esa riada de hace unos años que los vecinos no quieren repetir de ninguna manera. Hablábamos con el presidente de la Asociación de Vecinos de Valdeflores, Alfonso Otero Regal. Esto nos contaba tanto de lo que vivían en los últimos días, esa preocupación como de la situación que viven habitualmente en el barrio cuando hay sucesos de este tipo, porque recordemos esa actuación conjunta entre Xunta de Galicia, Diputación y Concello que aún pues no se ha llevado a cabo. Otero Regal.
Aunque era ponte de antigua, actualmente ciudad de Verde, aunque remontase a años antes, pues quedaba muy poquillo para taponarla realmente a agua, ¿no? Se sigue chovendo un día más así, habría inundaciones. Quizá en la parte de arriba, donde solía salirse a romper la presa, que era nosa, aquí de la fábrica, pues ahí pues hay un agua corre muy más fuerte, pero claro, si llega a la ponte, al día tiene que parar, ¿no? Tengo suerte que no siga lloviendo, no lloviendo, que hasta cierto punto aquí que la parte de abajo del río está bastante limpia, aunque también estoy a punto de también salir, soy en la parte de inferior, ya cuando está llegando a o que a zona de protección de la Unión Europea de los vías del río Landro. Pero, claro, o sea, esto, a realidad hay que pasar 4 años, esto puede ser un escorial, pero sin cartas, no sería útil, ¿no? En principio, digamos que la propuesta que se ofrecía, que nosotros conocimos y aceptaron los precios, pues iba a tener unos costes de 500.000 euros, o sea, que suena nada, ahora dicen 800 o 900.000 euros. Que sigue siendo una minimidad, ¿no? Pero lo que sí se nota es una cosa, que movilizó aquí a historia después de la inundación fue la Asociación de Vecinos, que consiguió una entrevista que viniera aquí, a Viveiro, en dos ocasiones, el director general de Costas, el propio consejero, sí. Negociamos con él una serie de variaciones que con respecto al anteproyecto, ¿no? Una de las era que entraba a Saponte, no sé si un furao, por decirlo de una forma, a la breita, para aliviar, si habría muita agua, en el caso de esta semana, pues habría pues aliviado, ¿no? Otra era trasladar o lavadeiro, que está en esa zona donde saldría el olivadero, más a fonte, que queda en la zona esa que pensan hacer esa especie de escaleira para que ponen cohesiva de olivadeiro, a una zona pegada a los telarios, que va a ser un edificio que fue telario, por cierto, pero que fue fabricado de vaca, o sea, que llevamos 20 años, más de 20 años, sin cotizar esos impuestos, porque sea facilísimo, con el Consejo no sé si no es, ahora hay que ser un poco espabilado. Hay que despropiarlo, tirarlo, por tal que es peligroso. Ahora mismo cayó una de las arcadas, cayó durante esta temporada. Salió una foto para la prensa, además. Y para hacer lo que nos prometieron. Porque parece ser que esas conversas que a nosotros no nos invitaron ni nos informaron, todo con el pueblo, pues en el pueblo, así que volvemos a Osido de las Oito, en principio de otra noche. Entonces no nos informaron de nada, aunque sabemos por filtraciones.
Pues estaban esas palabras de Alfonso Otero Regal. Y hablamos de más denuncias, de más reclamaciones en Viveiro. Desde la Plataforma Sanitaria de Mariña han recogido más reclamaciones demandando pediatras en este municipio. Los activistas sanitarios acudieron al ayuntamiento en la mañana de hoy, donde fueron recibidos por la alcaldesa, que les hizo entrega de las reclamaciones. Desde el colectivo sanitario reclaman que aún no hay pediatras en Viveiro suficientes, un problema que sigue sin resolverse. Seguimos con más asuntos aquí en COPE de la Costa. Ahora, en un par de minutos, te resumimos, te actualizamos toda la información de este lunes 12 de diciembre. Seguimos aquí en COPE de la Costa, actualizamos la información de este lunes a 12 de diciembre. Saludamos a continuación a todas las personas que nos escuchan a través de la red de emisoras COPE y hablamos de asuntos relacionados con la crónica de sucesos. Un hombre atracaba a primera hora de la noche del viernes una gasolinera en Foz, situada en la calle Miguel de Cervantes. Lo hacía con la cara tapada y con una navaja. Los agentes de la Guardia Civil realizan realizan indagaciones para tratar de conocer más detalles del suceso e intentar dar con el autor de este atraco. También en Foz, la Guardia Civil detuvo a un vecino de Barreiros, de 50 años, como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas. Le incautaron 36 dosis de una sustancia que podría ser cocaína. La persona detenida ya ha pasado a disposición judicial. También, en este caso, otro asunto relacionado con drogas. El conductor de un megacamión se enfrenta a una multa que puede alcanzar los 1.000 euros y la pérdida de 6 puntos del carné después de dar positivo en cocaína en un control realizado por la Guardia Civil en el kilómetro 522 de la autovía A8. El vehículo articulado fue inmovilizado hasta que llegó otro conductor que se hizo cargo del mismo. En Ribadeo también hablamos de asuntos relacionados con la seguridad vial. Hablamos de controles de alcoholemia, varios que estuvo realizando la policía local, y también de velocidad, que los llevará en este caso a cabo en estos días en varias calles del centro urbano y de las parroquias. El objetivo es concienciar a la sociedad para evitar que las actitudes imprudentes puedan causar accidentes de circulación. Fernando Suárez es el alcalde de Ribadeo.
Este tipo de servicios serán de carácter puntual e aleatorio, e para iso axudaranos o vehículo e o material que nos cede a Xefatura de Tráfico de Lugo en virtude do convenio de colaboración que temos asinado con eles. E o que se pretende con este tipo de accións é buscar a maior concienciación social para evitar todo este tipo de actitudes imprudentes como alcohol ou a velocidade a fin de evitar que poidan causar accidentes de circulación que todo o mundo, desde logo, queremos evitar.
Más cuestiones relativas a la seguridad del Concello de Viveiro y la Comisaría de la Policía Nacional organizan hoy a las 8:30 en la Sala Multiusos del Ayuntamiento una charla informativa sobre las principales estafas en Internet y en las redes sociales. Asimismo, la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, presentaba esta mañana el Plan Comercio Seguro, que reforzará la presencia policial en las zonas comerciales de la provincia durante esta Navidad. Escuchamos a la subdelegada.
Con este plan, a Policía Nacional quere prever delitos, principalmente os furtos, robos con violencia ou intimidación, robos con forza e fraude, dos que son vítimas os comerciantes e tamén os clientes, para ofrecer así unha resposta rápida e áxil nunha contorna máis segura nos comercios da provincia. Nesta actual fase, o labor policial intensifícase con dispositivos operativos específicos naqueles lugares onde se producen aglomeracións de persoas, especialmente nas zonas comerciales e de lecer, mercados do Nadal e zonas de entretemento. Igualmente, tendo en conta o incremento de mercaderías existentes tanto en almacéns como en tendas, tamén se atenderá a prevención dos roubos mediante butróns.
Hablamos de outros asuntos relacionados con esta época navideña que viviremos en unos días. Desde Burela, el alcalde Alfredo Llano hablaba sobre el alumbrado de Navidad que estará encendido hasta el próximo 7 de enero. El regidor burelés subrayó que es necesario equilibrar el ahorro energético con el coste de esta iluminación y con los días que estará encendida. Por su parte, desde Barreiros, el Partido Popular exige al gobierno local que gestione cuanto antes la instalación del alumbrado navideño, tanto en las calles de la capitalidad municipal como en las parroquias. Los populares se hacen eco de esta forma de numerosas quejas vecinales y del malestar de hosteleros y comerciantes. También con respecto a la Navidad, hablábamos esta mañana con el gerente de la Organización de Productores del Puerto de Burela, con Sergio López, que nos contaba que en principio se manejan unas previsiones en cuanto a ventas, en cuanto a precios, similares a las de otros años. Lo escuchamos.
La flota nuestra de Gran Sol está arrastrando esta problemática de la prohibición en zonas, en ecosistemas marinos, y que afecta a un porcentaje de zonas habituales de pesca. Pero en ese sentido, el suministro de pescado para el mercado está garantizado, se está pescando a base de dedicar más días y a base de trabajar en otras zonas. Por lo tanto, lo que son las previsiones de suministro de kilos, más o menos estamos en la línea de todos los años. Y la previsión económica, pero no solo ya para el pescado, es que en estas fechas haya un incremento de precios, ¿no? Son épocas de fuerte demanda. Fuerte demanda sobre todo en productos de mayor calidad o de mayor relación calidad-precio, y en ese sentido son las previsiones pues aproximadamente las de todos los años por estas fechas de Navidad.
Desde la Organización de Productores de Burela también están pendientes de ese Consejo de Ministros de la Unión Europea en materia de pesca, en la que se decidirán los totales de captura admisible y cuotas pesqueras para el próximo año. En cuanto a la merluza, después de 8 años sucesivos de recortes, se permitirá un incremento considerable debido a la importante recuperación de la especie. Preocupa más el anuncio del recorte de la cuota del jurel, el chicharro, para el que se anuncia un TAC C, lo que supone un grave perjuicio para la flota del Cantábrico. Hablamos también de otros asuntos también relacionados con los peces. Los trabajadores de la piscifactoría que en Suíña tienen Xove acordaron ir a la huelga los días 15, 16 y 17 de diciembre para demandarle a la empresa la negociación de un convenio colectivo. Si no atienden a esta reivindicación, la huelga pasará a ser indefinida a partir del 19 de diciembre. Rodrigo Arnau es el presidente del comité de empresa.
Tomamos esta decisión porque la empresa sigue sin contestarnos de que se quere sentar a falar dun convenio propio que non temos, debido a que sigue sin contestarnos, pois tomamos esa decisión de empezarmos a facer folga o día 15, 16 e 17, descansaríase o 18, despois indefinida a partir do 19.
Hablamos tamén de asuntos políticos. Se confirmaba este sábado lo que era un secreto a voces. Javier Jorge Castiñeira será el candidato del Partido Popular a las municipales focenses. Escuchamos al propio candidato.
Serán as cuartas eleccións que disputo. Podo asegurar que teño a mesma ilusión ou máis que a primeira vez, pero sobre todo teño o mesmo convencemento ou máis que o mellor equipo e o máis preparado vai a ser unha vez máis o que presente o Partido Popular de Foz. Con unha diferencia importante con respecto ás últimas eleccións, que agora a xente, os veciños, van poder comparar. Xa non hai trampantojos nin risas impostadas. Agora solo hai dous modelos, o de equipos de verdade que funcionan ou os equipos como o de ahora, bipartitos que ao final no pleno levantan a man na que única e exclusivamente un ordena e manda.
E hablamos tamén de asuntos en materia de obras. El Concello de Viveiro ha informado de la finalización de los trabajos de restauración del retablo de la Puerta de Carlos V. En Apontenova, el área de medio rural aportará 50.000 euros para financiar mejoras en la red viaria y saneamiento en Vilaimil. Y ahora vamos con los deportes.
Deportes. Deportes.
COPE de la Costa.
Deportes. Estar informado.
Y lo hacemos, como siempre, de la mano de Miguel Fuente.
Y para contar que en el mundo de la canasta, en el baloncesto femenino, el Celta de Foz sumó una nueva victoria, fue a domicilio del Sagrado Corazón por 36-57. En el fútbol, el Viveiro sigue sumando puntos, pero en este caso no ha pasado del empate a ceros frente al Gran Peña en Cantarrana. El Ribadeo regresaba de vacío de Boiro, donde perdía por 3-0. Y por lo que se refiere a la Primera Galicia, la jornada de este fin de semana con un derbi mariñano, Foz-Xove, que se saldaba con la victoria del Club Deportivo Foz por 3-1. El Río Torto empataba a domicilio del Pol a 2-2. El San Ciprián perdía por 3-0 en Otero de Rey. El Burela sumó los 3 puntos a domicilio del Monterroso, donde ganaba por 2-3. El Pontenova perdía en Castro por 6-0 y el Lourenza perdía por 2-0 a domicilio del Taboada. Por lo que se refiere al mundo del fútbol sala, pues victoria del Pescado Rubén Burela femenino a domicilio del Viaxes Amarelle por 2-3. Victoria que se ha afrogado justo en el último minuto, casi en el último segundo de juego. El equipo masculino no pasaba del empate a 2 tantos en Vista Alegre frente al Elegido, un partido donde llegaron a estar con ventaja en el marcador, pero después el equipo visitante daba la vuelta al resultado. En la tercera, el Xove ha sufrido para sumar los 3 puntos en esta jornada y el Praias de Barreiros caía derrotado a domicilio del Concello de Degonte por 4-1.
Pues muchas gracias, Miguel. Nosotros seguimos con más asuntos aquí en COPE Información Local a partir de las 2:20.